Muy buenos días, les saluda nuevamente el abogado Jonathan Shaw aquí en vivo con ustedes para poder conversar sobre diferentes temas de inmigración, contestar sus preguntas, compartir noticias. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el programa en algunos segundos. Bueno, gracias por su sintonía. El día de hoy estamos felices de poder estar aquí para contestar sus preguntas y dudas en cuanto a los temas de inmigración. Y esta semana tenemos muchas noticias, digamos, ¿no? Noticias importantes. También quiero tocar un tema que afecta a la comunidad inmigrante. Entonces vamos a hacer un segmento donde hablamos sobre ese tema importante y luego vamos a poder contestar sus preguntas aquí en vivo. Entonces, pueden ir escribiendo sus preguntas en la sección de abajo y de ahí, bueno, vamos a ir contestando las preguntas, pero primero vamos a iniciar con el segmento de las noticias de inmigración. Bueno, en las noticias de inmigración esta semana vamos a conversar un poco sobre las noticias que vimos la semana pasada. Específicamente, empecemos con una noticia que salió en la tarde el día viernes, septiembre 23, 2023. Los que están en YouTube y Facebook pueden ver mi pantalla. Los que están en Instagram no van a poder ver la pantalla, pero voy a compartir la pantalla para poder mirar estas noticias. Son noticias que ya compartimos, pero para aquellas personas que no escucharon estas noticias, ya anunciaron las fechas límites para poder mandar el caso de TPS. Si usted es de Venezuela, tiene nacionalidad de Venezuela, si estuvo presente en los Estados Unidos el día 31 de julio 2023 o antes, y no tiene delitos graves muy fuertes, entonces quizás podría calificar para TPS. Y si califica para TPS, como vemos aquí en mi pantalla, se tienen que enviar las aplicaciones entre octubre 3, 2023, es decir, el día de mañana. Hoy es el 2 de octubre de 2023, mañana es el 3 de octubre. Se pueden empezar a mandar las aplicaciones a partir de mañana. Y luego se pueden enviar hasta el día 2 de abril 2025. Entonces, esa noticia es importante para las personas en la comunidad inmigrante, quienes sean de Venezuela y quienes pueden calificar para este programa tan importante. Ahora, hay personas quienes ya mandaron a renovar su TPS porque fueron aprobados en la primera etapa de TPS, ¿sí? Y entonces, los que tienen que renovar ahora que se les va a vencer su permiso de trabajo y su estatus bajo TPS, dieron fechas importantes para ese grupo también. Entonces, el segundo grupo, los que ya tienen TPS, los que mandaron su aplicación, fueron aprobados y ahora van a tener que volver a aplicar para renovar, tienen que enviar sus aplicaciones entre el 10 de enero 2024 y el 10 de marzo 2024. Van a dar 60 días o 2 meses para mandar su renovación, para renovar su permiso de trabajo. En el mismo párrafo, Inmigración dice que el Departamento de Seguridad Nacional reconoce que no todas las personas quienes reciban permiso de trabajo la van a recibir antes de que se venza su permiso de trabajo anterior. Entonces, están dando una extensión o una prórroga automática para esos permisos de trabajo hasta el 10 de marzo 2025. Así que si tú tienes que renovar tu TPS y cuando mandas a renovar tu TPS, se te va a vencer tu permiso de trabajo, o si ya se venció ese permiso de trabajo, tienes una extensión automática hasta el 10 de marzo 2025. Qué lindo de parte de USCIS entregarnos una tarea tan difícil. La tarea difícil es convencer a los empleadores americanos de esto. Si ellos, o sea, una cosa es publicarlo y lavarse las manos, pero otra cosa es mi empleador no me quiere creer. Y pues aquí está, ¿no? Entonces pueden utilizar eso. Ahora, hay un tercer grupo de personas. El tercer grupo de personas son los que mandaron su aplicación para pedir TPS por primera vez bajo el TPS de 2021. O los que mandaron y fueron aprobados y ahora están esperando que se apruebe su renovación. Entonces dice que Inmigración USCIS va a continuar procesando estas aplicaciones que están pendientes bajo Venezuela 2021, tanto las aplicaciones iniciales como las renovaciones, ¿sí? Entonces, si tú estás en este grupo, tercer grupo de personas, quienes han enviado a pedirte a TPS por primera vez o están esperando que se apruebe su renovación de TPS, no es necesario mandar una nueva aplicación en este momento. Dice que van a aprobar esas aplicaciones o cuando aprueben esas aplicaciones, si es que las personas califican, entonces su TPS será vigente hasta el 10 de septiembre 2025. Entonces, cuanto a TPS, repasando una vez más esa noticia importante. Aquí ahora les voy con una noticia escondida. A veces hay noticias importantes que, bueno, digamos, Univision sabe, ¿no? Me ha tocado por años estar delante de una cámara de Univision. Ellos saben de algunas cosas. Telemundo, no sé, las diferentes personas en los últimos años que ahora son independientes y comparten noticias por el internet. Uno de ellos es Mundo Now, ¿no? Un amigo mío que trabaja en eso. Pero muchas veces ellos van a captar o ver las noticias que como que sale en Reddit o en el internet al nivel de todos Estados Unidos, pero nosotros tenemos como abogados de inmigración una fuente extra de información que viene directamente de la Corte de Inmigración, y estoy compartiendo en mi pantalla un documento que salió el jueves de la semana pasada, 28 de septiembre. Afecta a muchísimas personas quienes están en un proceso de corte, de pedir asilo político en la corte, y no solo asilo político, todas las personas que tienen citas con los jueces de inmigración. Y sería una sorpresa para mí si ustedes han visto esta noticia, porque muchas veces noticias así que afectan a tantas personas ni siquiera se dan cuenta, no es importante para ellos. Ellos lo que quieren es una noticia que va a llamar la atención para buscar más seguidores en las redes sociales. Y esto sí llama la atención, pero solo a las personas que están en proceso de corte. Esta noticia es importante porque están ahora dando una instrucción nueva a los jueces de inmigración a que tengan que sí o sí, perdón, determinar si el inmigrante que está en su corte, que está teniendo su audiencia, es una prioridad de acuerdo con el punto de vista de los fiscales. O en otras palabras, sería una prioridad, un caso de prioridad. Si no es un caso de prioridad, si determinan que no, que esto no es un caso de prioridad, deberían de desestimar estos casos o cerrar los casos. Entonces, eso como que puede ser una alarma importante para muchos. Ahora, en la pantalla estoy mostrando esta noticia, pero hacen referencia a un documento que ha salido entre los fiscales que utilizan para determinar si la persona es una prioridad para deportación o no. Si no es una prioridad, nuevamente, deberían de entonces desestimar los casos. Si es una prioridad, deberían de entonces seguir adelante con el caso. Entonces, esos son los tres puntos que utilizan para ver si la persona sí es una prioridad o no para deportación. Número uno, dice que los que sean una amenaza a la seguridad nacional. ¿Sí? Entonces, la seguridad nacional podría ser, y aquí dice que se están enfocando en personas quienes han participado en o se sospecha o se piensa que a lo mejor participaron en terrorismo o que sean espías o algo así. Entonces, si hay una preocupación de que esa persona represente un peligro a la seguridad nacional, entonces sí sería una prioridad para deportación. Entonces deberían de seguir adelante con su caso de deportación. Número dos, las personas que no sean ciudadanas de los Estados Unidos, quienes representen un peligro actual de la seguridad del público y los que quizás han cometido delitos en los Estados Unidos. Sí, entonces ahí también están dando prioridad a los casos de las personas quienes han cometido delitos en los Estados Unidos. Y número tres, las personas quienes han entrado a los Estados Unidos después del día 1 de noviembre 2020. 1 de noviembre 2020. Entonces, si tú entraste a los Estados Unidos después del día 1 de noviembre del año 2020, ya van casi 3 años. En los últimos casi 3 años, tú serías una prioridad. Entonces, deberían de seguir adelante con tu caso. Podemos combinar esto con lo que estamos viendo con el TPS. Con el TPS están hablando de cerrar casos porque la persona califica para el TPS o ya tiene el TPS. Entonces, de un lado están tratando de cerrar casos y del otro lado, más bien a los venezolanos, están tratando de cerrar los casos no solo si la persona manda pedir TPS, sino que si el juez y sus trabajadores, sus secretarios se dan cuenta simplemente mirando el expediente que las personas podrían calificar para el TPS. Entonces, esto es importante. Escucho otros colegas diciendo lo mismo y yo me voy a unir con ellos con esto. No es que una defensa decir que, bueno, yo decidí no pedir TPS para seguir adelante con mi caso de asilo con el juez. No, no, no. Ellos están cerrando los casos. Así pides el TPS o no, están cerrando los casos en algunas situaciones si es que tú simplemente calificas, cumples los requisitos. ¿Sí? Entonces, no es una defensa. Entonces, nosotros estamos animando a todo mundo a que puedan pedir TPS y luego seguir peleando con el juez, tratar de argumentar de que no, el TPS realmente es otro proceso, no es pedir el asilo. Aquí siguiendo con esto, solo para terminar esta noticia importante, en la parte de abajo, dice, en cada caso de procedimiento de deportación, el juez debe preguntar a los, y cuando dice OPLA son los abogados, los fiscales, si la persona para ellos es una prioridad para deportación. Y entonces, o sea, esta es la noticia. Antes no, era el fiscal que decía si sí o no. Ahora el juez tiene que preguntar en cada circunstancia, como quien dice, buscar cada forma posible para cerrar los casos de inmigración que están en su calendario. Esto podría ser algo importante como digo, tenemos esto, también tenemos lo del TPS y los jueces están tratando de ver cómo hacen para cerrar los casos. Es interesante lo que está pasando. Por algunos años hemos estado en una situación difícil y diferente. Yo llevo muchos años trabajando en el área de inmigración, mucho antes de que empezaran a llegar los venezolanos en los números tan altos a los Estados Unidos. Vi un artículo esta semana que dice que 7.7 millones de venezolanos han salido de su país, ¿no? Entonces, bueno, antes esto de cerrar los casos era para nosotros una bendición. Qué bueno, porque no tenemos una buena defensa si las personas son de México, Centroamérica o algo. Qué bueno que están haciendo esto. Pero ahora es como que no, no es tan bueno porque queremos seguir pidiendo el asilo. Sí, entonces así está la situación. A veces es muy raro como abogado de inmigración tratar de argumentar con un fiscal o un juez que debe seguir adelante con el proceso de deportación con mi cliente. Raro, ¿no? No, porque sentimos que tenemos un caso fuerte de asilo y por eso pues queremos seguir adelante. Bueno, entonces gracias por su sintonía nuevamente. Vamos a llegar al final del video, a la parte donde voy a contestar algunas preguntas y dudas en cuanto al tema de inmigración. Pero ahora vamos a ir con el segmento que hago cada semana en este programa, que se llama A Mi Modo de Ver, y vamos a tocar un tema importante para la comunidad inmigrante. Esta semana, en este segmento de A Mi Modo de Ver, quiero hablar un poco sobre las diferentes opciones que tenemos cuando llegamos a los Estados Unidos y queremos pedir un estatus. Queremos quizás tener una defensa contra deportación en la corte, o llegamos con, no sé, visa para un humanitario y queremos ver qué otras opciones tenemos para quedar en los Estados Unidos. Y es un tema que medio es un poco sensible para nuestra comunidad. Y cada vez que hablo de este tema, tengo comentarios de personas que no están de acuerdo. Pero también del otro lado hay abogados quienes no están de acuerdo con lo que está pasando en la comunidad. Entonces simplemente tenemos que tocar el tema. Y el tema es los notarios, los gestores de documentos, los paralegales, los que no están trabajando con un abogado de inmigración, pero están llevando a cabo trabajos de inmigración. Y sé que es difícil este tema. Hay una comunidad grandísima en nuestras comunidades de cursos, de personas que venden sus servicios de cursos. Una vez yo hice un curso hace como 3 años pensando que iba a ser una comunidad de inmigrantes que querían saber de TPS. Fue cuando salió recién el TPS por primera vez para los venezolanos. Yo me preparé todo así como que con las leyes y las cosas, cómo mandar un caso de TPS, pensando que el curso o la clase iba a ser para personas interesadas en mandar su propio caso de TPS. Y resulta que no, que fue una clase grandísimo hecho de o compuesto de personas que querían ayudar a otras personas a mandar sus casos, o sea, personas que son gestores de documentos, notarios, paralegales. Entonces, la idea es esta. ¿Es importante o es necesario más bien contratar a un abogado de inmigración para hacer mi caso de TPS o mi caso de, qué sé yo, residencia, asilo afirmativo? ¿Es necesario o no? Ahora, los que son notarios, gestores de documentos, paralegales, muchas veces son profesionales que llegaron a los Estados Unidos y están tratando de dar de comer a sus hijos. Obviamente están tratando de ganar la vida como los demás lo estamos haciendo. Entiendo esa parte. Yo tengo amigos quienes trabajan así, tratan de preparar bien el caso y luego envían la parte del caso que corresponde al abogado, que en mi opinión es todo el caso, pero en su opinión puede ser parte del caso y luego enviar el otro caso y luego nos mandan el caso. Bien, está bien, ¿verdad? Entonces, no es hablar mal de esas personas, sino que tenemos que pensar, o sea, contestar esa pregunta. ¿Realmente tengo que contratar a un abogado? ¿Puedo hacer mi caso yo? ¿Puedo contratar a una de estas personas? ¿Sí? Ahora, no somos los abogados quienes decidimos si un notario, gestor de documentos, paralegal, puede o no llenar un documento o juntarse con los inmigrantes para darles algún consejo, ¿sí? A veces sentimos porque como que afecta nuestro trabajo directamente que nosotros somos los que tenemos que decir. Yo diría que no es, no somos nosotros, como dije antes. Estas personas están tratando de utilizar sus carreras, sus habilidades, lo que aprendieron en su país de origen aquí para proveer para su propia vida, para poder trabajar, proveer para sus familias. Entiendo esa parte, ¿sí? Entonces, yo no soy el que tiene que decidir. Tampoco estas personas, los notarios, los paralegales, los gestores de documentos, son los que pueden opinar en las redes sociales o en todas partes, sí, diciendo, sí, sí puedo, sí puedo. Ellos tampoco pueden decir. Los que dicen, los que deciden, si estas personas sí pueden preparar estas aplicaciones, es el gobierno federal. Es el gobierno federal y las diferentes organizaciones en los diferentes estados que manejan las normas de ética de los que ejercen en el área de leyes. Son esos grupos los que tienen que decidir. Entonces, lo que quiero compartir en mi pantalla el día de hoy, los que están en Instagram no van a poder ver, es un poco sobre este tema que viene de las Cortes de Inmigración y también de USCIS para saber llegar a una conclusión. ¿Estas personas realmente pueden ayudar con mi aplicación o no? ¿O necesito sí o sí contratar a un abogado? ¿Qué hago yo cuando llego al país y no sé qué es lo que está pasando, no? Entonces, en mi pantalla hice una búsqueda en Google y para que vean la fuente, no es una fuente que yo estoy creando, viene directamente del Departamento Nacional Departamento de Justicia, que es el departamento del gobierno federal que maneja las cortes de inmigración. Y aquí tienen un documento que dice que sí, sí o sí necesito un abogado o un representante acreditado para poder ayudarle en su caso. Entonces, vamos a abrir este documento aquí y ver lo que dice, ¿no? Solo son dos páginas y esto es lo que el Departamento de Justicia entrega a las personas quienes necesitan eso. Y dice, las únicas personas quienes le pueden representar en la Corte de Inmigración son abogados o representantes acreditados, los notarios, los preparadores de documentos, los que hacen consultas de inmigración y los agentes de viajes. No se les permite darle ninguna clase de consejos legales. Estoy traduciendo del inglés, ¿no? Y esto viene directamente del Departamento de Justicia, ¿sí? Entonces, o abogados o representantes acreditados ante el Departamento de Justicia pueden ayudar en los casos de corte. Y eso es, no es como que, bueno, ir a la corte el día de la corte. Aquí dice cualquier consejo legal. No están permitidos darles consejos legales en cuanto a su caso en la corte. No habla, como digo, no habla de que no pueden ir a la corte físicamente. Es en cuanto a la corte, no le deberían de estar dando consejos legales, ¿no? Entonces, eso es uno. Y eso viene no de mí, no de otros abogados, viene del Departamento de Justicia. Ahora, vamos a ir con USCIS, porque aparte, pues USCIS también recibe aplicaciones. No todas las personas están en las cortes, ¿no? Estamos hablando de TPS, otros procesos, ¿no? Entonces, USCIS, en cuanto a tema, los que están viendo en Facebook y YouTube pueden ver, tienen también un método para llegar a ser un proveedor de servicios legales de inmigración autorizado. No es, digamos, abogado, así como yo. No tiene que ir a tantos años de la escuela y pasar lo que se llama el bar exam, pero sí tiene que ser algo. No es decir, mi país, yo soy abogado, entonces aquí no, 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 hay que pasar por este proceso que dice USCIS, y sí es posible, y mucha gente lo hace, ¿no? Entonces, aquí dan un reconocimiento de un programa donde te van a acreditar o te van a dar la habilidad de poder llevar a cabo este trabajo. Entonces, aquí habla del proceso con USCIS, ¿sí? Entonces, es interesante este tema porque luego la pregunta, la respuesta podría ser, bueno, sí, no necesariamente tienen que trabajar con un abogado de inmigración. Muchos me preguntan eso y yo digo, bueno, la gente puede hacer caso sin ayuda de un abogado de inmigración. Volviendo al tema, al documento anterior, dice aquí la última pregunta del Departamento de Justicia. Sí, o dice, sí, siempre uno puede representarse a sí mismo en el proceso, pero luego el Departamento de Justicia recomienda fuertemente que encuentre un abogado o un representante acreditado para ayudarle con su caso de inmigración. Entonces, la pregunta debería de ser para estas personas si han sido acreditados por USCIS o por la Corte de Inmigración, lo que sea, como para ayudarle y pueden darle el consejo. ¿Sí me explico? Yo en algunos días voy a viajar nuevamente a Colombia. Soy abogado en Estados Unidos. La pregunta sería, si yo por alguna razón digo, no puedo regresar a Estados Unidos, no sé. Soy abogado en Estados Unidos, pero ahora estoy en Colombia. ¿Puedo ir y abrir una oficina de repente, empezar a trabajar en el área de leyes allá sin hacer nada? No puedo. O sea, no sería posible. Tendría que investigar. Quizás hay un proceso que me ayuda a evitar tantos años de la escuela de derecho en Colombia y simplemente quizás empezar a trabajar en algunas cosas como para poder sobrevivir, y estaría bien. Pero es hacer algo, no es simplemente llegar a Estados Unidos, buscar unos videos en YouTube, tomar algunos cursos, me mandan un diploma de un curso y lo pongo en mi pared, ahora sí puedo ejercer. Tanto con la Corte de Inmigración como USCIS vimos de la fuente de ellos que tienen un proceso para que las personas quienes no quieren demorar tantos años en la escuela de derecho igual pueden llegar a ser acreditados bajo esas dos organizaciones y así poder ayudar a otros en sus procesos de inmigración. Y como digo, no son los notarios, gestores de documentos y eso quienes pueden decir, a lo mejor ya están en los comentarios, tampoco somos nosotros los abogados quienes podemos decir. Son esas organizaciones o entidades del gobierno federal quienes pueden decir, bueno, vamos a reconocer el trabajo de estas personas y ellos hacen la lista de las personas de las cuales van a representar. Entonces, ahora, otra realidad, porque tenemos que reconocer la realidad, la otra cara de la moneda, como dicen. Sí, pero llego a los Estados Unidos sin nada. Yo los he visto, yo estuve en la frontera, he visitado la frontera muchas veces. Recuerdo en el aeropuerto del Paso, las personas quienes llegaron ahí solo tenían su ropa puesta, una bolsa de plástico con algunos documentos, ni sabían a dónde ir para buscar el avión que les tocaba. Yo por el pasillo estaba paseando, tratando de ayudar, comprando comidita, todo para las personas, porque pues no, estaban perdidos. Cuando estuve al otro lado de la frontera en México, yo veía que cuando se entregaban a inmigración, entregaban todo, sus mochilas, todo, y entraban sin nada. Entonces, ¿quién soy yo para decir que las personas tienen que llegar a los Estados Unidos y solo contratar a un abogado de inmigración? Yo entiendo, nosotros los abogados estudiamos durante muchos años, tenemos muchos gastos, nosotros tenemos un bufete grande con 7 abogados, con más de 40 empleados ahora en diferentes partes de Estados Unidos. Es muy costoso también manejar estos procesos. Entonces, lo que muchos hacen es tratar de trabajar algunos meses e ir buscando la forma. Y luego lo que yo hago para tratar de ayudar es tener un plan de pagos que puede ser manejable para las personas, ¿no? Quienes necesiten de esos servicios. Entonces, comprendo todo eso porque lo he visto personalmente. He estado ahí y veo que las personas llegan y no tienen nada. ¿Por dónde van a empezar? Y luego el gobierno federal empieza a exigir que tienen que mandar su aplicación para tal fecha y es muy costoso y esto y lo otro. Entiendo todo eso. Es una inversión en su futuro, obviamente, ¿no? Entonces, así está la cosa. A mi modo de ver, es importante tomar en cuenta lo que están diciendo de parte del gobierno, de USCIS, del Departamento de Justicia, en cuanto a esa pregunta, si tengo que contratar a un abogado de inmigración o no, o qué es lo que hago. Y las opciones son tres realmente, abogado de inmigración o una persona que no es abogado de inmigración, pero también ha hecho el programa de ser acreditado delante de esas organizaciones O número tres, representarse a sí mismo. Esas son las tres opciones que el mismo gobierno está dando en estas circunstancias. Un amigo mío dijo, y de hecho estaba en contacto con él en estos días, dijo una vez que si voy a pedir protección ante la primera potencia del mundo, necesito tener entonces un abogado a mi lado que me va a ayudar, ¿no? Y yo sé que quizás, en mi opinión, un abogado de inmigración es mejor. Yo, por ejemplo, si tengo una necesidad legal en otro área, quizás un testamento que tengo que escribir, quizás, no sé, algún accidente que alguien me chocó. Yo, siendo abogado, no voy a hacer mi propio caso. Voy a buscar un abogado especializado en ese área. Con la situación de salud, que muchos dicen que no se compara, sí se compara, ¿no? No voy a ir a mi, no sé, en mi sótano y con unos alacates sacarme la muela, ¿no? El diente. No, o sea, voy a ir al dentista porque eso es lo que él hace. Quizás con mi camioneta, necesito hacer un cambio de aceite. Ah, quizás lo puedo hacer, no sé, pero quizás no tengo tiempo, lo que sea. Pero ahora hay un daño más grande, ¿no? En el motor. Puedo ver un montón de videos de YouTube y yo con mi amigo tratar de hacerlo. Lo puedo llevar al mecánico. Sí es costoso, pero ahora sí funciona bien para que yo vaya a mi trabajo y gane el dinero que perdí quizás arreglando la camioneta. ¿Sí me explico? Entonces, así funcionan las cosas. Entiendo que todos tenemos necesidades diferentes, pero ese segmento realmente se dedica a eso, a mi modo de ver, y ni siquiera es a mi modo de ver, realmente es al modo de ver del gobierno. Ellos están buscando o abogados o representantes acreditados para que puedan ayudar a los inmigrantes en sus casos. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa o segmento de la pregunta del programa, donde contesto sus preguntas aquí en vivo. Entonces vamos a iniciar con sus preguntas. Bueno, gracias por todas sus preguntas. Mucha gente está mandando preguntas aquí. Vamos a iniciar con esta pregunta. Me gusta esta pregunta de Joana Rivera. Y la estoy colocando en la pantalla. Soy de México. Entré con asilo. ¿Podría pedir TPS? El TPS ahorita solo es para ciertos países. Y uno de esos países es Venezuela. No están dando un TPS para las personas de México en este momento. Sé que es difícil. Yo aprendí español en México, viví 2 años en la Ciudad de México. Entonces, a veces digo, yo soy 10% mexicano. No sé. Entonces, quiero muchísimo a los mexicanos, al país de México. Tengo muchísimos amigos y conocidos de ese país. Entonces, yo quisiera que hubiesen otras opciones para ellos. A veces en las redes sociales hasta me critican y dicen, no, pues él solo representa a los inmigrantes de Venezuela. Bueno, estamos ayudando a todos los inmigrantes de todas partes. Más bien deben criticar al gobierno de Estados Unidos por no abrir programas para los mexicanos y otras personas de otros países. Yo estoy trabajando en donde yo pueda trabajar y ayudar a tantos inmigrantes como sea posible, ¿sí? Pero en este caso, Joana, deberías de más bien seguir adelante con tu caso de asilo, pero también realmente preparar bien tus argumentos y tu evidencia, porque es muy difícil ganar un caso de asilo de México. Mi primer caso que gané en toda mi carrera, el primer caso de asilo que hice en la corte fue un caso de México. Sí tenía, fue un caso muy fuerte de Ciudad Juárez, de una persona que había sido amenazada por el gobierno de México y el mismo gobernador de ese estado de Chihuahua. Pude ganar el caso y yo no sabía, yo era un abogado joven y ni sabía, ni me había pasado por la mente que no podíamos ganar muchos casos de asilo de México y gané ese caso, ¿no? Así empecé mi carrera. Entonces, sí es posible, pero es difícil, ¿no? Poder ganar un caso de asilo de México, pero la respuesta es que no tenemos TPS todavía para México. Vamos con Instagram. Veo muchos comentarios. Gracias por su participación. Aquí dice esta persona, a ver... Dice, abogado, entramos por frontera, vamos a salir otro TPS. La pregunta, sección 7, numeral 22, dice que si ayudaste a quien haga entrar ilegalmente, si responder sí o no. Ah, bueno, esa pregunta sí, bajo TPS en la aplicación, está hablando de si la persona ayudó a otros inmigrantes a entrar al país y sí o no. Entonces, lo que hacen es referirse más bien a los coyotes o las personas que están participando en el tráfico humano para ver si están ayudando a otros inmigrantes a que pasen la frontera. Si tú viniste nomás por la frontera, te entregaste o te entregaste con tu familia, tú eres papá y tienes tus hijos ahí, no es como para hacer que tú no puedas aplicar para el TPS. Entonces, Gracias por esa pregunta importante. La pregunta aquí, Silvia dice, si desestiman mi caso de asilo en corte, me anulan mi permiso de trabajo que se encuentra vigente hasta el 2025. Interesante esta pregunta. Normalmente lo que hacen, si desestiman el caso, ya lo que ella dice, y es cierto, no le permiten pedir otro permiso de trabajo. A veces mandan una carta diciendo que debería de entregar el permiso de trabajo, pero muchos ni le paran bolas a esa carta, ¿no? Pero normalmente lo que hacen en estos programas es puede seguir trabajando con ese permiso de trabajo hasta que se vence y luego no puede volver a renovar ese permiso de trabajo nuevamente después de que se venza, ¿no? En el 2025. Ahora, no sé si esta persona es de Venezuela, pero la idea sería aplicar para un permiso de trabajo bajo TPS, porque TPS es un programa que sí quizás va a seguir renovándose por muchos años, ¿no? Pero es una pregunta muy válida. Muchos tienen preguntas acerca de si pueden tener dos tipos de permiso de trabajo o no, o qué es lo que deberían de hacer, ¿no? Entonces, gracias por esa pregunta. La colocó varias veces. Aquí vamos con Juan. Abogado, buenos días. Tengo suspensión de deportación desde hace 9 años. Tengo permiso de trabajo categoría A10. Mi padre es residente desde 18 años. Él vino en el año 1987. Puedo obtener la residencia. Mucha información ahí. Suspensión de deportación es lo que llamaban cancelación de deportación antes del año 1997, pero esta persona dice desde hace 9 años. Quizás tiene cancelación de deportación y esa categoría A10 de su permiso de trabajo. Yo diría que la persona lo que necesita hacer es tratar de ver si el papá puede pedirle con un perdón o algo. Realmente es una pregunta complicada. Es interesante. Me encanta todos los detalles aquí, que vino desde el año 1987. En el 86 hubo una amnistía también para los inmigrantes, ¿no? Pero yo le diría a la persona, Juan, que debería de hacer una consulta en persona con un abogado y quizás pedir antes de esa consulta lo que se llama una FOIA, Freedom of Information Act, para tener toda tu información para que el abogado lo vea y te dé una respuesta correcta, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta. Alejo dice, ¿qué significa la corte final, abogado? Corte final, a veces tenemos diferentes nombres. La audiencia individual, audiencia de méritos, la corte final sería la última audiencia donde el juez va a escuchar todos los argumentos, va a mirar o leer todas las evidencias, va a escuchar argumentos de parte del inmigrante y su representante y también del fiscal y tomar una decisión en el caso, ¿no? Entonces, a eso nos referimos a la última audiencia o la audiencia final, ¿no? Aquí en los comentarios, Silvia puso su misma pregunta como unos 30 veces, pero ya leí la pregunta. Bien, vamos con Eli. Buenas tardes, abogado. Disculpa, una pregunta. La jueza me dijo en enero de este año que no había visas de 42B. ¿Cuánto tiempo debo esperar? Para los que no saben, una defensa contra deportación en Estados Unidos se conoce como cancelación de deportación. Para ello, nosotros utilizamos una aplicación que se llama el IOER-42B. Y para poder calificar, la persona tiene que haber vivido físicamente en los Estados Unidos por más de 10 años antes de que inmigración abriera un proceso de deportación. Entonces, tener 10 años de presencia física, número 2. Y bueno, quiero comentar sobre eso. Ahí, de ahí viene ese rumor que siempre escuchamos en la comunidad, de que si yo vivo aquí 10 años, puedo arreglar mi estatus. No tanto, es parte de una defensa contra deportación, una parte de 3 partes. La segunda parte es tener familiares, ciudadanos o residentes, mamá, papá, esposo, esposa o hijos, quienes van a poder demostrar que sufrirían demasiado, en extremo, si no se le da cancelación de deportación a la persona. Y número 3 es tener un récord penal relativamente limpio. Si cumples esos 3 requisitos y te están tratando de deportar, puedes defender tu caso. Y si ganas ese caso, te meten en una fila de espera para poder pedir una residencia. Ahora, para contestar la pregunta, cuando yo he ganado casos así, yo he visto que las personas tienen que esperar 2 años, quizás 1 año y medio, 2 años, para poder recibir la notificación de que ahora está disponible una residencia bajo esa categoría. Como las demás categorías de residencia, las personas están esperando muchísimo tiempo para eso. Y uno se siente bien porque ya ganó su caso delante del juez, pero pues tiene que formar una fila y esperar. Yo le diría a las personas en esa situación también que muchísimo cuidado, mucho ojo, no se vuelvan a meter en problemas. Una vez hice un caso de una persona que tuvo muchos hijos, su esposa era residente, los hijos ciudadanos, y bueno, trabajamos y por poco ganamos el caso. Fue un argumento muy difícil de poder ganar. Ganamos el caso. Y él, estando en esta situación, esperando su residencia, volvió a cometer otros delitos. Y entonces ya no hay nada que hacer. El juez volvió a abrir el caso, volvió a mirar el requisito de no tener delitos penales muy fuertes o muchos delitos. Y entonces le quitó lo que había ganado y terminó con una orden de deportación. Sí, entonces muchísimo cuidado en esas situaciones. No estoy diciendo que, bueno, espera y cuando te dan la residencia, ahí sí puedes cometer delitos. Nunca, no debes simplemente cometer delitos, nunca, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta. No hay necesidad de colocar la misma pregunta 8,000 veces. No puedo leer todas las preguntas, yo lo sé, pero aquí muchas personas están copiando y pegando las preguntas y para que yo las vea. Vamos aquí con Instagram. A ver qué otras preguntas tenemos. ¿Cuáles soportes deberían enviarse para TPS inicial de una persona venezolana que entró con parole y vivió en un tercer país de Colombia con PPT? Interesante la pregunta. Cuando contesté o hablé anteriormente de la necesidad de contratar un abogado o no, o un representante acreditado, eso, hay que también pensar en esto. ¿Sí? Y muchos no lo están pensando. Yo lo compartí en una historia en Instagram la semana pasada y un video que compartí sobre TPS contestando una pregunta frecuente. Y la pregunta es, si la persona vivió en un tercer país por un tiempo, entonces, ¿qué va a pasar con su proceso de TPS? Y me gustó porque en ese video, si ustedes van y ven el video que compartí, hay un comentario de una persona que vivió esa experiencia y lo que yo estoy diciendo, para que vean que no es mentira. No es cuento mío como para buscar más clientes. Es una realidad. Si tú viviste en un tercer país, es muy posible que inmigración se dé cuenta y te mandan a pedir más información para comprobar que no pudiste estar en ese país más bien de manera permanente, ¿sí? Entonces, muchas veces con nuestros casos mandamos los argumentos por adelantado o mandamos un TPS y luego tratamos de ver si inmigración manda a pedir más información más adelante, dependiendo. Pero es bueno tener un abogado con experiencia argumentando esto. Y nosotros llevamos años ahora específicamente hablando con los jueces de inmigración sobre esto de vivir en un tercer país. Y nos hemos enfocado en el país de Argentina, en Chile, en Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, también Centroamérica, Costa Rica, los otros, México. Hemos tenido muchos argumentos con muchos jueces diferentes tratando de comprobar que nuestros clientes no pueden vivir de manera permanente en ese tercer país. Entonces, vas a hacer tu caso de TPS solito, vas a encontrar una persona más barato que porque el amigo dijo que tal persona o tu cuñado o la, quien sé yo, ¿no? O vas a encontrar una persona que realmente te puede ayudar específicamente con este argumento. Se deberían demandar las aplicaciones de TPS, también los requisitos básicos, por ejemplo, documentos demostrando que estuvo en el país de Estados Unidos el 31 de julio 2023 o antes. También aparte, se tienen que enviar evidencias, las copias de los documentos mostrando que tienen la nacionalidad venezolana, ¿sí? Y aparte, yo lo que haría es buscar información sobre PTP de Colombia, que es algo temporal, no es algo permanente. Explicar la situación quizás en un relato que tú vas a escribir. Fue difícil vivir ahí. Tratabas de encontrar trabajo, pero hay mucha xenofobia. Si sean de la misma cultura, digamos, y hablan el mismo idioma, igual por el acento ellos notan. Yo he estado en Colombia, voy a estar ahí en los próximos días nuevamente. Y ellos notan, todo el mundo en Colombia habla de que han llegado muchos venezolanos y les están quitando mucho trabajo. Entonces, eso existe ahí, hay que mandar eso. Artículos demostrando que es muy difícil para los venezolanos en Colombia en este momento, ¿no? Y luego informarles de que no, que yo intenté, no fue posible, por eso seguí mi camino hacia los Estados Unidos. ¿Sí me explico? Entonces, mandando esa información y esos argumentos, quizás te puedan aprobar de todas maneras el TPS. Esta versión de TPS 2023 es diferente a la versión del TPS 2021 de Venezuela en ese aspecto. 7.7 millones de venezolanos han salido de Venezuela. no todos llegaron directamente a los Estados Unidos. Muchos vivieron en un tercer país. Entonces yo anticipo, y ya lo he hablado con mi equipo, estamos ya en entrenamientos de esto, estoy anticipando que van a llegar muchos más pedidos de información, se llama Request for Evidence, de inmigración, con esta nueva versión de TPS, porque la mayoría de esas personas salieron de Venezuela y vivieron en un tercer país antes de llegar a los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, no sé, por eso también uno dice, bueno, voy a intentar mi TPS, pero si me llega ese Request for Evidence, nosotros vamos a abrir nuestras puertas al bufete a todas las personas quienes mandaron su TPS solitos o con un gestor de documentos o quien sea. Y cuando llegue ese momento de tener que hacer ese argumento, entonces estamos listos nosotros con la experiencia, años de experiencia y con ese mismo argumento, ¿no? Que va a poder ayudar a las personas. Entonces, como digo, no es necesario contratar al abogado para todo, pero quizás hay una parte de TPS que es el pedido de información que donde sí va a ser importante, ¿no? Me gusta esta pregunta. La persona no pone su nombre, solo dice Floticiero y dice, ¿se puede a partir de las 12 y 1 a.m. de mañana martes someter TPS? Sí, me hizo una pregunta de sí o no. Sí, se puede mandar a esa hora si gusta porque ya será el 3 de octubre. Gracias por esa pregunta. Vamos con una pregunta más. El programa ha demorado un poco más de lo normal, pero está bien porque pues estoy tocando diferentes temas importantes, ¿no? Dice, ¿debo reinscribirme a TPS si tengo asilo aprobado? Interesante la pregunta. Muchos dirán, no, pues, ¿por qué está preguntando eso? No, pero la pregunta es muy buena porque muchos no saben qué es lo que tienen que hacer. Si ya tiene el asilo aprobado, entonces no necesitaría tener TPS. No necesita esa protección contra deportación, el TPS, porque ya tiene otra protección contra deportación que sería el asilo otorgado, ¿no? Y ganó el asilo. Entonces, más bien debería de enfocarse en el futuro y tratar de alistarse para pedir la residencia. Entonces, gracias por esa pregunta. Aquí otra pregunta de Instagram. Con caso vigente y teniendo TPS, ¿podría viajar a países de Latinoamérica? Se podría hacer, pero se tiene que pedir un permiso para viajar. Y número dos, y siempre estoy contestando la pregunta sí en las redes sociales para tener demasiado cuidado. Hablar en persona con un abogado de inmigración antes de tomar sus viajes, ¿sí? Para ver las circunstancias específicas de tu caso de asilo, si es un asilo defensivo, un asilo afirmativo, porque se puede malinterpretar muchas veces a los fiscales y los oficiales de inmigración. Traten de cambiar las cosas, manipular las cosas a su favor siempre. Entonces, si se puede evitar viajar, sería mucho mejor para que no abren estos argumentos diferentes en la mente de los jueces y de los fiscales, ¿no? Y tenemos que recordar, tuvimos una situación interesante en Houston. Les cuento cómo para terminar. La semana pasada, una persona en Houston había pedido el asilo, estábamos listos para su entrevista de asilo afirmativo, bien común, corriente, normal, y se cambió de casa a otro estado, ¿no? Y anteriormente, en años pasados, no hay problema, aquí estás, vamos a hacer la entrevista, ¿no? Pero esta vez los de Houston dijeron, no, se lavaron las manos y le dijeron que tenía que regresar a otra jurisdicción, ahora donde vivía. Y la persona pues perdió la ida. Nosotros también perdimos el día de nuestra abogada también, que estaba ahí para representar a la persona. Pero ¿qué pasa, no? Los oficiales se pegan de bobadas, de cositas, y luego tratan de decir que no es posible esto, que el otro, se lavan las manos. Y ahorita con esta situación donde hay más de 1 millón de casos de asilo afirmativo en las filas esperando una cita o una entrevista de asilo afirmativo, cada oficina está tratando como que de tirarse el trabajo, ¿no? Como que, bueno, no es mi trabajo y te lo echo a ti. O sea, en Colombia, a veces mi esposa dice echarse el muerto. Y eso es como que la culpa, ¿no? Pero más bien lo que están haciendo es, bueno, yo no quiero hacer este caso, lo voy a tirar para allá. En vez de simplemente hacer la entrevista, estamos ahí todos listos. Ellos mismos nos citaron, ¿no? Entonces, a veces hay situaciones que vienen de los jueces de inmigración o que vienen de los oficiales de inmigración que no son culpa del abogado, así es la situación, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar en conjunto con nuestros clientes para sobrellevar esas situaciones. Bueno, gracias por su sintonía. Voy a terminar el programa por ahora, pero gracias nuevamente y vamos a estar compartiendo más información y noticias entre semana y seguramente el lunes estamos de regreso nuevamente en un programa muy similar.